Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones en plena primavera, jueves 12 de octubre. Estamos gozando la tarde. ¿Cómo estás, Ignacio Pérez?
Bien, pues aquí estamos, Rodrigo. Lamentablemente, un poco triste por la eliminación de Chile, que fue el martes pasado. Pero bueno, hay que pasar las penas con un buen maridaje. Tenemos un buen invitado hoy día, con excelentes datos, como siempre, con nuestro radio escucha, nuestra gran comunidad de La Mesa Coja, que por supuesto nos acompaña. Recordar también nuestro Twitter, arroba Mesa Coja Radio, nuestro fanpage también, donde ahí estamos subiendo videos y novedades como siempre. Así es que, bien, pues contento. Esta ha sido una semana media rara, no solo porque estamos tristes porque Chile quedó eliminado, sino que además ha sido una semana rara con un clima medio extraño, con un poco de lluvia, nublado, con calor. Estamos como en una primavera un poco turbulenta, mi estimado Rodrigo Patricio. Así que yo creo que es un buen momento, en un 12 de octubre, antiguamente llamado Día de la Raza.
Día de la Hispanidad.
De la Hispanidad, o de Encuentro de Dos Mundos también.
Un encuentro...
fue un encuentro un poco casual, digamos, un encuentro un poco unilateral, digamos. Pero,
medio dispar el encuentro.
Pero que antes era feriado el mismo 12, pero ahora se corre obviamente y tuvimos feriado el lunes, así que tuvimos un fin de semana largo que nos hizo bastante bien para descansar. Así que eso, pues, mi estimado Rodrigo, yo creo que es menester presentar a nuestro invitado, porque tú obviamente estás ocupado, veo que estás rellenando la copa, que ya te tomaste. No, todavía no estamos en eso, estamos empezando recién, porque hoy día vamos a tener tenemos un tremendo invitado.
Un invitado hoy, de lujo, digámoslo.
Y de una viña, además, que a nosotros en particular nos gusta mucho. La gente va a creer que siempre le decimos lo mismo a los invitados, lo que pasa es que las viñas, los vinos nos gustan mucho, entonces es muy raro que a uno no le guste una viña, pero en esta particular hoy día vamos además a marear una maravilla, Rodrigo.
Tenemos hoy día, ni más ni menos que a Felipe Ross, del Vino Bar de Casa Marín, una viña pequeña en tamaño, intensa en belleza, refinada y exigente en calidad, y por otro lado novedosa en una de las zonas poco tradicionales y que lleva pocas décadas en el vino chileno, pero que de un principio entró en la parte alta de lo que es la oferta vitivinícola nacional. Bienvenido, Felipe, un gusto tenerte en La Mesa Coja.
Muchísimas gracias, Rodrigo, Ignacio, para mí es un gusto estar acá también. Yo estoy muy bien extrafutbolísticamente, ya que Ignacio nos recordaba la dolorosa eliminación, ¿no? Pero en términos generales estoy muy contento.
Qué bueno. Oye, gracias por estar acá. Nosotros siempre invitamos y queremos compartir con gente, sobre todo el mundo del vino fundamentalmente, pero que también no es un... Yo siempre digo que no es un programa ni de vino solamente, ni de comida solamente, porque terminamos mezclando todo, hablando de cultura. El vino es cultura, el vino es la cultura de donde están su viñedo. Es un poco cultura popular también, tiene que ver con historia y terminamos hablando de cualquier cosa, de turismo, pues está todo relacionado y el vino nos convoca. Y hoy además, Rodrigo, Felipe nos trajo, aquí tenemos unos quesitos, qué sé yo, pero aquí lo importante es que tenemos de esta maravillosa viña de Lo Abarca, ¿no?, del sector todo de San Antonio, dos vinos de Casa Marín que son fantásticos, Rodrigo.
Tenemos Sauvignon Gris, cepa de la cual hablamos latamente en la primera temporada.
Sí, el año pasado hablamos.
El año pasado, claro. Sí. El Estero Vineyard, que es un single vineyard de Casa Marín, una línea de viñedo, uva de viñedo único, eso significa single vineyard, que son vinos con mucha identidad geográfica. Cuando se apuesta por un single vineyard, se apuesta por identidad, por calidad, por exigencia y por expresión. Según muchos, este es el mejor Sauvignon Gris de Chile. Y hay que decirlo, en Chile hay muchas cosas que son al revés del mundo, y este Sauvignon Gris es un ejemplo de lo buenas que pueden ser las cosas al revés del mundo. Sauvignon Gris la vamos a ver siempre en zonas más cálidas que el Sauvignon Blanc, Es el hermano que aguanta más sol, el hermano que aguanta tierra más cálida, el hermano que sobrevive bien y da vinos finos y elegantes, con menos necesidad de frío, con menos necesidad de lluvia, con menos necesidad de humedad helada. Y resulta que este no es un Sauvignon Gris del Maule, no es un Sauvignon Gris del Maipo, sino que es de Lleida, donde la corriente de Humboldt ahí golpea fuerte. Y tenemos uno de los caballitos de batalla de Casa Marín.
Así es.
La línea de entrada. Siempre la línea de entrada es lo más económico, lo más sencillo de una viña.
Bueno.
Y aquí estamos en presencia de una línea de entrada que tiene el mismo nivel de calidad que los gran reserva buenos del mercado de los Sauvignon Blanc. Y por otro lado, habla muy bien de la calidad de la viña, la inserción en los mercados internacionales y de cómo el mercado valora su producto. Tener una línea de entrada que debe andar en promedio por 2,5 o 3 veces lo que vale la línea de entrada de las viñas más comerciales. Estamos hablando de vinos en los cuales no hay economía de escala, estamos hablando de vinos en los cuales todas las parras son de rendimiento bajo, lo cual le da concentración, sabor, finura.
Le da la calidad al final.
Claro, todas parras de suelos pobres, todas y por ende de muy buena concentración y de difícil manejo. Y por otro lado, uno de los Sauvignon Blanc que le cambió la cara al vino blanco chileno. Me refiero a Cartagena, que además tiene un nombre muy identitario. Estamos en el Valle de San Antonio y claro, Cartagena, lugar tradicional en pleno litoral de los poetas, y es el nombre que recibe la línea de entrada de Casa Marín, que tiene dos hermanos ahí muy notorios, que son el Sauvignon Blanc y el Pinot Noir. Y vamos a probar hoy día Sauvignon Blanc.
Sí. Bueno, partamos por el que estamos probando, y el Sauvignon Gris, Felipe. Claro. ¿Qué podemos hablar de este vino? Para contarle a nuestros amigos que no lo han probado, o los que lo han probado, y para que se tienten de nuevo, porque es un Sauvignon Gris muy, muy especial, particular.
Sí. Bueno, en mi caso personal, yo podríamos decir que es el primer blanco que me voló la cabeza. Mucho antes de que yo trabajara en Casa Marín. Como tú bien dices, es muy especial por el lugar en el que se desarrolla. Creo que son 4 o 6 las viñas que producen Sauvignon Gris en Chile, y ninguna en un clima tan extremo como es el que tenemos nosotros en La Barca. Claro, es el hermano del Sauvignon Blanc, en realidad una mutación del Sauvignon Blanc. La planta luce tal cual, pero en el momento de la madurez se empiezan a notar las diferencias, que bueno, el racimo es un poco más pequeño, la uva es rosada, el jugo es rosado, y eso la va diferenciando, y bueno, tiene unas notas totalmente diferentes. Ahora, en el caso de nuestro Sauvignon Gris, nosotros lo tenemos en un lugar del viñedo que no necesariamente el que recibe más sol o más calor. Este está al lado de un estero, como bien dice el nombre del vino, Estero Vineyard, y este tiene orientación sur, de modo que está recibiendo constantemente menos sol que algunos otros bloques o lotes que tienen otro tipo de orientación, como la norte, por ejemplo.
O sea, un Sauvignon Gris totalmente atípico.
Totalmente atípico, y eso se percibe en boca también. Lo de atípico también se va reproduciendo en la bodega, ya que este es un vino que tiene un 50% de fermentación en barrica de roble francés. De modo que eso le da un poco más de concentración, de volumen. Nosotros practicamos, y perdonen el francés, batonnage en las barricas, de modo que esta mixtura de los componentes más sólidos con el líquido del vino lo va haciendo mucho más robusto. Y al final tenemos un producto que es súper untuoso en boca, con notas muy refinadas, elegantes. Y en el fondo, bueno, lo que siempre contamos nosotros es que a María Luz Marín, que es la dueña fundadora y enóloga de la viña.
La primera mujer enóloga de una viña de Chile.
Exactamente.
Una gran pionera.
La primera y única hasta la actualidad, que es enóloga y es dueña de una viña. Cuando ella decidió plantar, le dijeron que lo ideal para la zona era lo que podemos ver también en Lleida o en Casablanca, que son, aparte de las blancas que tenemos, la Chardonnay. pero a María Luz nunca le ha gustado el Chardonnay, sobre todo porque...
Ah, ya, tú puedes ser amiga mía, porque
somos del mismo cruzado. Ahí entiendo por qué te gustan tanto los vinos de Casamarín, Nacho.
Sí, por Casamarín y este sector, a mí, de todo, Leida, San Antonio, de todo ese sector, a mí me encantan los blancos de ese sector en general, me encantan. Yo también, yo soy...
¿Tiene algo contra el Chardonnay?
Somos... No, 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 nada en contra, es una cepa majestuosa.
De hecho, con el último tiempo he probado algunos que, claro, lo que pasa es que yo vengo del... Bueno, me imagino nosotros tres... somos de la época más o menos que el Chardonnay era un concentrado de azúcar, parecía una mermelada de papaya que era intomable.
Mermelada de papaya, mantequilla derretida, coco rallado,
claro, una cosa, pero
esencia de vainilla.
Y yo que soy poco, dulce, aunque lo parezco, pero soy poco dulce, no era una cuestión intomable, las papilas gustaban.
No,
claro, lo que pasa es que esto es cuando uno empieza a tomar vino, que en mi caso fue hace... No sé, hace 20 años, 18 años. No, oye, estoy viejo.
20 años.
Hace 20 años. Entonces, claro, hace 20 años, imagínate, el año, no sé, pues 96, 95, 96, Chardonnay precisamente no eran, salvo uno que otro, pero el que uno compraba o el que compraban en la familia, claro. el que estaba en la góndola del supermercado no eran productos muy elaborados.
No, eran lo más equilibrado que existía.
Claro, entonces, yo el Chardonnay no. Entonces, siempre a mí me gustó el Sauvignon Blanc. Más seco, y obviamente hoy día hay unos Sauvignon Blanc increíbles, mucho mejores que en esa época, y el Chardonnay ha ido mejorando, pero yo también soy de la...
Exactamente, Marilú hoy en día también tiene esa sensación de que, claro, ella está hablando de, no sé, del año 2000, cuando ella plantó, el Chardonnay era todo igual, ya, muy de Valle Central, y hoy en día hay Chardonnays bien interesantes, bien frescos.
Más minerales.
Claro, que depende de la zona donde se produzcan, rescatan bien como el tema de la tipicidad, claro. Todo eso. Entonces, claro, ahora, bueno, pero a lo que iba es que el Sauvignon Gris un poco viene a ocupar ese lugar en el portafolio, por así decirlo, que tendría un Chardonnay de la zona, yeah, en cuanto pasa por madera y todo eso, a pesar de que tenemos otro Sauvignon Blanc, que es el Viñedos Lo Abarca número 2, no sé si...
Me encanta. Ese se vende usualmente con un año de fase de la vendimia.
Así es.
Y es potentísimo. Uno lo prueba y tiene una acidez y un frescor.
Claro.
Uno mira y dice, ya, me están dando un vino, un Sauvignon Blanc de la vendimia pasada. Pero tiene una potencia, sí, en boca y una acidez realmente soberbia, que el año de botella le hace muy bien para redondearlo.
Es muy cierto. Bueno, ese vino también tiene un 100% de fermentación en barrica. Entonces ya tiene otras características, sumamente untuoso, encorpado también. Y claro, nos sirve para maridar con otras cosas, siendo la misma fruta que utilizamos, o prácticamente la misma fruta que utilizamos en el ciprés, es tan reconocido,
también,
¿no?
También,
ciprés. Entonces un vino con otras características totalmente distintas, proveniente de la misma fruta, del mismo terroir. Es muy interesante esa comparación que se puede hacer ahí.
Bueno, para nuestros radioescuchas, en Chile la mayor parte del vino blanco que probamos, particularmente lo que la viticultura chilena nos hizo llamar siempre los vinos blancos de Sauvignon, que en realidad eran Sauvignon verde, Sauvignon gris y también Sauvignon blanc. En Chile, lo hemos dicho más de alguna vez, desde los años 80 particularmente, se hacen en tanque de acero. Y eso, fermentación en frío, tanque de acero con una camisa de refrigeración que lo mantiene con la temperatura controlada. Y bueno, como el acero es muy neutro, da un gran frescor, mucha tipicidad varietal. Y en cambio, la vieja viticultura francesa de la época en que no existían los refrigeradores, de la época en que el tanque de acero era un sueño, y de la época en que la madera era la gran herramienta que tenía el ser humano para poder satisfacer sus necesidades a través del ingenio y el trabajo manual. Claro, desde tiempos ancestrales hace vinos blancos en madera, fermentados en madera. Y eso es un mundo aparte. En Chile es un arte porque no tenemos los suelos de Chablis, no tenemos los suelos del Ródano, no tenemos los suelos de la Borgoña, que son suelos antiquísimos y con una capa mineral ahí a flor de piel muy potente. Y por ende, claro, nuestros vinos cuando los metemos en madera, salvo que sean de una uva muy concentrada y con características muy especiales, la madera se suele comer al jugo de la uva y terminamos probando vinos que son demasiado maderosos, agresivamente
roble,
maderosos. Yo lo llamo despectivamente jugo de astilla. no me agrada el jugo de astilla. Y
qué bueno que se pasó esa moda.
Felizmente.
Esa moda que, ¿cuándo debe haber sido por lo menos?
A finales de los 90, a principios de la década del 2000.
Claro, claro. Y que cuando en el fondo no había una cultura más masiva de vino, que solamente lo sabían los enólogos, sommeliers, la gente que es especialista y era profesional del vino, en general no estaba afincado en la masa de la gente que a lo mejor le gustaba tomarse un vinito, pero no sabía mucho. Se metió esta mala moda, al menos para mí, y veo que para nosotros, de estos vinos maderosos que al final lo que te hacían era ocultar la pifia.
Claro.
Básicamente. Y uno decía, no, que tiene gusto a madera y eso se da, y que era al final era un exceso, y se daba y se entregaba como un valor
claro,
agregado.
Claro,
qué increíble claro. Como en 15 años, menos, en 10 años, cambió totalmente y ahora hay un refinamiento de la gente incluso, porque lo obviamente la gente que sabe distinto. Y uno hoy día, increíble como el mercado y la industria avanzó y por ende también avanzó la gente, la cultura de aprender, no siendo experto, pero de saber y de conocer.
Consumidor informado.
Un consumidor un poquito más informado, que además tiene más variedad.
Exactamente.
Bueno, en ese orden, Felipe, aquí tenemos un Sauvignon gris que tiene cero, pero cero saturación de madera, que tiene unos aromas a compota de fruta, a membrillo, a pera, mucha fruta blanca, y que en boca es bastante untuoso. En general los vinos blancos fermentados en madera tienen un cuerpo de muy buen peso, pero al mismo tiempo son muy aterciopelados en boca, a ratos un poquito cremosos.
Así es.
Y tiene muy buena acidez. Siempre cuando se pregunta qué es el Sauvignon gris, qué aromas tiene, en general los Sauvignon grises chilenos de zonas más frescas o de zonas con algo más de neblina, la verdad es que uno le siente aroma a neblina, esa neblina de la mañana. Uno cierra los ojos y mete la nariz en la copa y tienen aroma a neblina, una cosa impresionante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
A mí se me acabó la neblina. ¿Me puede echar un poquito más de neblina, por
es grave
favor?
Eso, el cambio climático lo está afectando, don Ignacio.
Tenía neblina y de repente entró el sol y se me fue el diablo de neblina. Pero es verdad, tiene increíble que uno, a veces la gente que uno lo escucha, yo en mi caso, ustedes son profesionales, yo soy un simple consumidor con relativa información y que me gusta nomás, pero cuando uno ya va probando más y entrenando los sentidos, al final que eso es, de eso es lo entretenido que se trata este cuento, verdad que uno le empieza a sentir ciertas características de la zona donde está, obviamente es el chiste del terroir, de donde está ubicado.
El suelo también, el suelo habla mucho.
El suelo, porque al final yo creo que uno de los grandes puntos que tiene el vino y todo lo que lo rodea, que no es solamente, insisto, tomarse una copa de vino y comer. Es como cuando digo, comer no es alimentarse solamente. Comer es disfrutar, es conversar, es compartir. Al final el vino para mí es lo mismo. Y uno, claro, y uno evoca cosas. Cuando es como cuando uno pasa y dice, si es como que yo les pregunto a ustedes, no sé, ¿por qué olores te evocan a tu niñez? Tú vas a decir este, distinto porque tenemos experiencia. El vino es lo mismo. Te va evocando cosas y sensaciones de la memoria, al final, del subconsciente incluso que tiene. Y eso es lo choro que tiene el vino, porque a lo mejor, para mí, si tiene, no sé, por ejemplo, a propósito de la neblina que decía Rodrigo, por ejemplo, a mí, yo que soy de Valparaíso, para mí la neblina tiene un tema, o sea, es un tema. Pero para una persona, a lo mejor, que vive en, qué sé yo, en Calama, o no sé, no tengo idea, en una parte donde jamás, porque nunca tuvo la experiencia de vivir con
la neblina. No le dice nada,
no,
claro.
Le dice nada. Entonces, para mí sí, para la gente que somos, en el caso de la costa, sí. Entonces, son representaciones al final de que un mismo vino a mí me va a causar una sensación
totalmente
distinta a la mesa que estamos acá los tres.
Es sumamente cultural el tema de la interpretación de un vino. Por eso, esas ponderaciones que se hacen o el análisis del vino como un objeto es un poco tendenciosa, en el sentido de que no toda la gente va a encontrar lo mismo en el vino. Es sumamente cultural y depende con la vivencia de cada uno, los olores a los que tuvo acceso, aromas en este caso. Pero claro, totalmente de acuerdo con...
Para poder seguir a un crítico de vino, algún sommelier o algún catador, uno tiene que poder identificar ciertos patrones de gusto común con él. Y ocurre, los que hay en Chile sin dar nombre, hay algunos que aman los vinos más acaramelados y más maderizados, hay otros que aman los sabores cítricos, hay otros que aman la mineralidad, hay otros que aman la fruta fresca, y ahí uno tiene que ver en qué corriente está. Y ese es el que dará buenos datos y ese es el que a uno le encenderá la luz cuando...
Tal cual.
Cuando diga, oiga, salió tal cosa nueva al mercado, vale la pena probarla, ¿por qué?
Claro, eso es un poco lo que nos pasó con Robert Parker, que hablábamos de los vinos muy amaderados. El vino chileno tenía éxito en todo esto, claro. Puntuaciones y ranking, ¿no? Pero en otros lados del mundo no se cotizaba tanto eso. Terminamos produciendo un vino totalmente homogéneo, todo sabía madera.
Mermelada con alcohol y madera para que Parker le pusiera 90 puntos. Los preciados, claro. 90 puntos Parker.
Y vino súper rústico al final.
Tosco.
Sí, palazado.
Palazado, bueno.
No mucho más.
Y de ahí viene toda esta lógica, aparte de en términos de su producción, de meterle madera por todas partes. Y meterle astilla y madera, etcétera, para tapar ciertas pifias, que eso lo sabía obviamente el enólogo, claro, etcétera. Claro. Pero además, realmente un vino hoy día, uno encuentra un varietal de menos de 5.000 pesos, que es un muy buen varietal. Es un vino, no antes encontrar un buen varietal por, no sé, pues, de varietal de 2 lucas eran cosas intomables. Hoy día uno por 3.000 pesos incluso encuentra un vino de mesa, de acompañamiento, para almorzar, cuando uno no tiene muchas lucas, súper bueno. Y eso es porque además creo yo, no solamente que se ha mejorado este tema de la madera, sino que creo que la industria, insisto, ha girado hacia tener un consumidor más informado, porque antiguamente ese mismo vino que costaba, no sé, el botellón o que costaba 2 lucas, la gente tenía otras costumbres, como ponerlo casi encima de la parrilla para chambrearlo. O sea, hoy día si uno va, en general la gente eso ya no lo hace porque empezó a aprender también. Y se chambrea porque el tenerlo calentito, que terminaba siendo casi un vino navegado, era porque en el fondo ahí no disfrutabas el vino, ahí tomabas cualquier cosa. Entonces estaba el concepto este del vino, que había que chambrearlo y ponerlo. Yo hoy día me acuerdo haber ido a cuántos asados que hacían eso. Hoy día yo veo una botella de vino ahí y los mataría.
¿Tú sabes de dónde viene el término chambrear?
Algo francés tiene que ser. Me imagino por el
chambrer en francés, chamber en inglés. A temperatura de dormitorio. Es una costumbre de lugares de clima muy frío o frío, porque el vino cuando se enfría a temperatura de ambiente frío, se duerme. Entonces, claro, había que ponerlo a una temperatura que fuera más o menos la de la pieza. Claro, los ingleses, los franceses tendrán la pieza en las zonas frías a 17 graditos, 18 graditos, que es algo ya más vivible. Uh-huh. Claro, y nosotros que tenemos clima mediterráneo, con verano cálido, que no tenemos la costumbre de parrillar en invierno porque somos cómodos, puede llover, claro, el carbón se va a mojar. Chambrear el vino en la zona central de Chile es un crimen. Significa llevarlo a 30, 35 grados de temperatura como si nada.
Y hoy uno dice, día, claro,
chambrear el vino, bueno, en Aysén cuando hacen el asado cordero al aire libre, con el corderito en cruz ahí abajo de un árbol,
claro,
ahí valdrá la pena chambrearlo.
Me imagino que sí.
Porque
absolutamente ahí, necesario.
Ahí será necesario llevarlo a 18 grados de manera artificiosa porque si no, no llega.
Claro.
Bueno, a propósito del estilo maderoso, un buen vino blanco hecho en madera tiene que tener riqueza corporal, la madurez justa, tener buena acidez, y yo creo que aquí estamos en presencia de un, voy a decir algo que puede sonar muy contracultural, pero aquí tenemos un estilo anti-Parker, o sea, buscamos frescor, buscamos expresión geográfica, no buscamos maquillar con la madera, sino que dar un fondo potente. Y en el minuto que nos queda, vamos a enunciar sugerencias de maridaje. ¿Con qué maridarías tú este equilibrado y potente Sauvignon Gris?
Claro. Bueno, primero decir que no hay nada que hacer con nuestra acidez natural. La tapa nada.
Es bravo, ¿eh?
Así es.
Muy buena acidez.
Y bueno, en términos de maridaje, nosotros tenemos, bueno, en el restaurante, están todos invitados, por cierto, al final voy a pasar un dato.
Pero todos los datos, este es el programa de los datos.
Perfecto. En el restaurante nosotros lo maridamos mucho con un carpaccio de locos asados que tiene un de palta. Se lo pueden imaginar.
Espérate, es que
espectacular.
Yo creo que debemos volver el segundo bloque con eso, pues. Carpaccio
de locos asados.
Me mataste, carpaccio, loco, asado, como que...
O sea, claro, son finas láminas de loco, asado a la parrilla. Vienen con un muselín de palta, papas chaucha, tipo chips. Increíble.
Si yo les digo que llegó la pausa.
¿Trajiste?
Sí, acá en el bolso, tengo una bolsita.
No. Oye, que está fantástico. Oye, vamos a la pausa y volvemos porque nunca se me hubiese imaginado un loco a la parrilla. Nunca. Con todo lo que me gustan los locos, el fin de semana comí, de hecho. Bueno, pausa, ¿le parece?
Vamos a la pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia transmisiones en segundo bloque.
En este 12 de octubre, Día de la Raza Hispanidad, Encuentro de los Mundos, antiguo feriado. ¿A ti, usted le gusta que se hayan los feriados acomodados para los días?
A mí no.
Yo creo que perdieron glamour y en una época en que los días libres uno los puede negociar. Ahora, claro,
a veces conviene, sí, porque claro, de repente cae un día que no es...
A mí nunca, porque mi día libre es el lunes.
Tú vas a contrapelo, porque cuando todo el mundo está turisteando, tú trabajas.
Así claro. Es mi rubro. Sí, así pues, que no me gusta nada.
Sí, pues verdad. Bueno, y ahora viene el feriado de la... vienen dos feriados, que es una... es heavy, una, no, no una tontera, pero... El 27 de octubre... Perdón, el Día de la Iglesia Evangélica es el 31 de octubre.
Así es.
Y el Día de todos los Santos es el 1 de noviembre.
Y para evitar un sándwich día lunes con dos feriados después...
Claro, que es decir, en el fondo te queda... Por ley, cuando es cuando el Día de la Iglesia Evangélica, es decir, 31 de octubre, cae o lunes o martes, se corre para el viernes anterior.
Ah, mira, no tenía...
Justamente
idea.
Para lo que decía Rodrigo, porque imagínate, hubiese caído martes,
sí, una locura.
Nos armamos un sándwich, pero esos sándwiches de la Fuente Alemana, esos claro, gigantes. O sea, en el fondo te vas de la pega el viernes y la gente que se podía agarrar el sándwich del lunes, claro, volvía a la pega el jueves. Tenés casi una semana de vacaciones.
Ahora, si nos vienen diciendo que Chile es un país turístico, ¿cuál es el afán de que no haya un fin de semana largo? ¿O será que Chile no es un país turístico y nos están vendiendo algo con una imagen que no tiene trasfondo? Parece lo segundo, ¿no?
Buena pregunta.
Pero imagínate cómo estarías tú en el vino bar de Casa Marín, en el restaurante, uh-huh, con gente pidiéndote el carpacho de locos con muselina de palta.
Qué enfermo con eso.
El viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Yo creo que si uno hiciera eso en un fin de semana largo de verdad, podríamos probar todos los días un vino distinto, con un plato distinto, y salir del fin de semana largo con el portafolio de una viña como Casa Marín degustado entero.
Sí, es tiempo suficiente, te diría. Sí. Absolutamente.
Así que ahora vamos a tener feriado. El 27 de octubre, que es viernes, que es en dos semanas más, claro. Y feriado el miércoles siguiente. Sí, trabajamos esa semana hasta el jueves. Viernes feriado, fin de semana largo con ese feriadito. Volvemos a trabajar lunes y martes.
Está bonito.
Feriado de nuevo miércoles y jueves y viernes. Igual, más allá que no sea obviamente pegado y que... Muy difícil que alguien se pueda tomar lunes y martes de sándwich, porque si así que sería un sanguchote gigante. Pero por lo menos rico tener dos semanas seguidas, sí, trabajar cuatro días, y luego, bueno, uno un viernes y uno el miércoles. Yo encuentro que descansar los miércoles...
No, ese es el mejor ejercicio de la vida.
Es fantástico, porque te pegáis un paréntesis en la semana y termináis arriba. Cuando sea presidente voy a mandar un proyecto de ley, así como al candidato...
Debe aumentar la productividad, sí o sí.
Sí, porque está la estupidez... de una parte de la población, para no ser injusto, y de una parte también del empresariado y de los jefes y de las reparticiones públicas, para no achacarle solo al empresariado, sino que las reparticiones públicas,
por cierto,
la tontera de las 8 horas, que un trabajador puede no estar haciendo nada, tiene que estar ahí como Gil metido en Facebook sentado a las 8 horas, en vez de darles otras obligaciones, darle permiso para que haga deporte, para generar... Está comprobado que hacer deporte en las oficinas, y digo, empresas públicas y privadas, aumenta la productividad, aumenta el ánimo, están más contentos. De repente, si no tenéis pega, trabajar por meta, y de repente, claro, salir más temprano un día bien.
Claro, esas son pequeñas... tiempo con la familia, es importante.
Y vas a rendir mejor, eso no lo estoy inventando yo, sino que eso está comprobado.
Imagínate.
Y, uh-huh, y muy buena experiencia en Chile también, ¿eh?
Hay empresas que lo hacen.
Entonces esa tontera, sí, como que no, que me parece que son medidas que de repente somos más papistas que el Papa, y al final nuestra productividad, la verdad, que deja bastante que desear en muchas partes.
Yo me estoy imaginando, Nacho, tener algo de capacidad de gestión de uno de sus propias metas y no tanto ser esclavo de los tiempos de trabajo que muchas veces son muertos, y poder ir, por ejemplo, un día viernes, un día miércoles, comprar en Lo Abarca, en Viña Casamarín, este Sauvignon Gris, llevar los quesos españoles que estamos degustando aquí, que se encuentran en el comercio. Estamos con un manchego, estamos con un ibérico de tres leches y con uno de cabra semicurado, que la verdad que con un Sauvignon Gris,
imagínate, tomamos
madera, corpulento.
Tomamos vino nosotros y se curan los quesos.
Claro, el queso curioso, curado, claro.
Curioso.
Queso, mira, que por eso marida bien. El vino marida bien con el curado, con el claro, queso curado.
Mira, cosa claro, curiosa.
Y queso, los quesos españoles tienen algo más de cuerpo en la boca, son quesos bien maduros. Y la verdad, con un blanco fermentado en madera que tiene más cuerpo.
Sí, viene perfecto, de verdad.
Tiene notas más maduras. Queda muy sabroso, porque el queso no se come el vino, un vino más, no, más corpulento.
Pasan de la manito.
Claro, un maridaje de equilibrio.
Absolutamente, súper bien.
Y por otro lado, Felipe, algunos tenemos la maña de disfrutar los vinos fermentados en madera o los vinos blancos ya con potencial de guarda a una temperatura más alta. Son vinos que uno no necesita helar tanto para poder disfrutarlo y que a una temperatura levemente inferior al promedio de un ambiente interior que manejamos en Chile, te suelen dar notas muy interesantes. Este está potentísimo.
Sí.
Al mismo tiempo, se siente muy bien armado en la boca. Y estábamos hablando de maridaje con el carpaccio de loco.
Así es.
A mí me encanta el Sauvignon Gris con marisco. Con marisco blanco, con almejitas. Uh-huh.
No, bueno, almejas con, que a ver. Pero
sabrosísimo, unas almejitas ahí con algo de perejil, con un poquito de la parte blanca del cebollín, y con ostras, el Sauvignon Gris queda tan rico también.
Sí, por cierto, aunque ahí prefiero el Sauvignon Blanc.
Yo también. Porque
las notas cítricas.
Sí, porque en el gris también es un poquito más potente. Es una potencia.
Bueno, la gente que huye del limón, cuando tú le das Sauvignon Gris se suelen volver locos, porque dicen, sí, es que como que le siento todo lo rico con Sauvignon Blanc, pero el limón, que es lo que no me gusta, no claro, lo tiene, así que me encantó. Yo eso lo he escuchado tantas veces medida, cuando la gente prueba Sauvignon Gris.
Fantástico. Oye, está exquisito el Sauvignon Gris. Estero tiene... Hablamos de la neblina recién, que a todo esto se me está acabando también de nuevo.
Claro, la copa, le tocó la copa con Cotera, Ignacio Pérez.
Sí. ¿Cuál es la... y Felipe, bueno, tú estás de lleno en este mundo y dentro de una viña súper importante que a nosotros nos gusta mucho. Siempre conversamos nosotros del tema de la industria, de cómo los productores que han pasado también por acá, por nuestra mesa coja, chicos, grandes, de las viñas más grandes, que exportan millones y millones, y de las también de los productores pequeños, de gente de restaurantes. ¿Cómo has visto desde el tiempo en que tú estás metido en este rubro el avance de la industria en el sentido de una mayor diversificación? Es decir, a fines de los 90 uno iba a un supermercado y teníamos, qué sé yo, no sé, 5 o 6 viñas, o sea, 5 o 6 vinos, Cabernet, Sauvignon, Merlot, y recién el Carmener por un lado, recién, que era una cosa media rara, y hablamos recién de Sauvignon Blanc y Chardonnay por el otro. Y sería. Y de repente, a comienzos de los 2000, empezó a aparecer el Gewürztraminer de Cono Sur. De Cono Sur.
De la bicicleta.
Pero era una cosa, una rareza. De hecho, Rodrigo a mí me dijo, oye, prueba este vino. Y eso fue hace nada. ¿Hace 15 cuánto? Años. 15 años. Atrás. 15 años, 20. Máximo 20 años. Y 20 años, 15 años en una industria es muy poco tiempo. Y hoy día uno va a un supermercado y felizmente te encuentras con una cantidad de variedades, no solamente de viñas, de hoy día de productores medianos, incluso pequeños, pero también con variedad de viña y variedad de cepas. Las cepas raras, que entre comillas, que ya no son raras. Por ejemplo, que se ha metido muy fuerte el Carignan, que se ha metido, entró muy fuerte el Pinot Noir, sobre todo el verano pasado, quizás como que tuvo un boom. Más allá, nosotros, claro, los que nos gusta el vino lo tomamos hace tiempo, pero claro, como la gente uno corriente lo empezó a conocer, este tinto heladito, ¿no es cierto?, que sirve para el verano.
Y al otro lado el Syrah también, el que Syrah, es algo que en Chile Syrah, lleva 30 años, el Syrah, en 25 en el mercado.
El Syrah se metió con todo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde Casa Marín y tú en particular este avance tan vertiginoso que tuvo la industria? ¿Está preparada la industria para asumir también este felizmente nuevo avance que ha tenido?
Bueno, yo creo que, a ver, yo no llevo tanto tiempo trabajando en la industria, pero sí, por ejemplo, este año, bueno, Empezando porque trabajo en un clima un poco extremo, podríamos decir, en términos de que estamos a 4 kilómetros del mar, que es un clima extremadamente influenciado por el por la corriente de Humboldt, ¿verdad?
A 4 kilómetros en línea recta del mar.
Exactamente.
Con viento frío salado que baña.
Exactamente,
los viñedos.
La sal se nos va pegando en la uva, etcétera. Y bueno, ahí uno ve cómo es la interacción de los elementos que dan como resultado la fruta. Así como Casa Marín, me ha tocado visitar otros viñedos extremos. Estuve en el sur, en Alto Las Gredas. Esto es a 45 kilómetros de Temuco. También estuve en Alcohuaz, viñedos de Alcohuaz, que es un proyecto de altura increíble. Entonces yo creo que en general la industria se ha ido dando cuenta de que Chile tiene una diversidad climática exquisita, y esto parte con Morandé en Casablanca, y después Casa Marín en Lo Abarca, que ya lleva al extremo el concepto.
Zonas hermanas, pero tan distintas a tan poca
absolutamente,
distancia.
Absolutamente, pero incluso cuando ya lo de Morandé estaba aprobado, era improbable que en Lo Abarca se pudiera hacer
vino. Impresionante, nadie creía. Cuando ustedes se instalaron, cuando Luz María Marín señala, vamos a hacer vinos de excelencia en Lo Abarca, la tildaron de, perdió el
directamente
juicio.
Directamente loca. Sí.
Dijeron, está loca, no le va a resultar, sí. Se le van a morir las parras, se le van a congelar.
Si fuera por ella, ella tendría socios. Y no los tiene, es por algo, nadie creyó en el proyecto en el fondo. Mira. Entonces, bueno, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que se puede hacer cualquier vino. Cualquier vino es posible en Chile, en mi opinión.
¿Ustedes
por eso
tienen...
estamos probando con cepas distintas.
Esa ya quería llegar. Ustedes tienen garnacha en la costa, en Costa Fría.
Exactamente.
Eso sí que es raro.
Una
cepa,
eso sí que es raro, sí.
De clima de montaña mediterránea cálida. Todo lo contrario, en Costa Fría.
Están haciendo vino en el norte, casi desierto, están haciendo vino en la Patagonia. Estuvimos hace un poquito...
Estuvimos a Villaseñor, que están haciendo un pueblo.
Tú decías, antes se resumía, antes los valles, o sea, las plantaciones de vino, de viñas, perdón, eran entre qué...
Entre cordillera, siempre.
Y ya en la cuarta región ya era raro, ya Limarí era una cosa media rara.
Sí, es novedoso.
Pero era quinta, sexta, séptima y chao.
Y sería todo
nuestro... Ahí estaba, y por cierto, sigue estando la concentración mayor. Pero hoy día tiene hasta en San Pedro Atacama, es una locura. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo porque lo hemos hablado acá. Hoy día en Chile y con la tecnología, yo diría con la tecnología, la innovación y la cabeza.
La cabeza, totalmente. Fundamentalmente. La experiencia, porque acá hay mucho ensayo y error.
Absolutamente.
Mucho ensayo y error. Y bueno, también lo que tú contabas de la entrada del Cariñán, de las cepas más rústicas, cómo la estamos poniendo en valor, también va desarrollando un tema identitario. Y cultural que al final va a ser, porque no sé, los gringos ahora se están comprando todo el Malbec argentino, nos están desplazando de ese mercado, por ejemplo.
Hace ya unos 5 años que se vende más Malbec mendocino que vino chileno en el mercado estadounidense.
Totalmente, y es por la frutita, le pegaron justo
la fruta fresca, intensidad de sabor, con un cuerpo más ligero, vino más redondito, más amable.
Entonces fuera de eso, y esto es una reflexión que le escuché a Marilú, tal vez esta diversidad de cepas que estamos plantando está desordenando un poco el naipe. Tal vez nos deberíamos
está
abocar
rebarajándolo.
Sí, yo creo que estamos en ese... Es una buena interpretación. Estamos rebarajando, viendo qué se puede hacer. Y después decidir, bueno, hagamos esto. Yo creo que estamos en ese proceso.
Yo a mí el rebarajar me gusta, claro. No hay un gran acorazado que sea el buque insignia de la escuadra, como es en el
estamos
caso
atrás
de
el,
estamos dejando
el atrás Cabernet Sauvignon.
Que fue el
y que todavía el más de la mitad del viñedo chileno es Cabernet Sauvignon.
Y sigue siendo lo que más exporta. Pero la imagen, la innovación y los ojos no están puestos en eso. A mí me recuerda un poco lo que hicieron productores como ustedes con el Syrah de Costa, en una época en que nos decían que el Syrah, no, Colchagua, ahí están los estilos similares para competir con los australianos, o Valle del Limarí, que me encanta, Syrah semidesértico en identidad clásica, potente, con las notas ahumadas, de cuero, fuerte, que aguanta buena madera, que tiene mineralidad en el suelo, y claro, aparecen los productores de Syrah de Costa con un Syrah que no tiene nada que ver ni con Colchagua, ni con... Nicolás Limarín es
delicioso.
Será cargado a la cereza, cargado a la ciruela, no con ese cuero viejo tan marcado, de maduración más lenta, mucho más fresco, con el alcohol mucho más moderado, con un tanino también mucho más redondito, sí. y sobre todo jugoso y refrescante. Y sin rebarajar el naipe, sin atreverse y sin desordenar un poco lo que teníamos en el catálogo de los cánones del vino chileno, eso jamás hubiera ocurrido.
No, jamás. Tienes toda la razón. Es curioso el caso del Syrah. Yo pensando y también recogiendo lo que hablaban ustedes de la garnacha. A nosotros el Syrah se nos da un poco, es un poco especial. No reúne las características que yo estoy de acuerdo. Esas son las características de un Syrah costero en términos generales. Pero nuestro Syrah es un poco en un estilo muy, muy particular, diría yo. Porque es una uva que, claro, se adapta a distintos climas, pero en nuestro caso particular no alcanza una buena madurez, orgánica, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos es bajos niveles de azúcar.
Claro. Tiene una acidez mucho más marcada.
Una acidez increíble.
Y un cuerpo más ligero también. Los cirados de ustedes son mucho más ligeros.
Y esa poca madurez se traduce en un alcohol sumamente bajo. Nuestro Syrah es, entre todos nuestros vinos, el que menos graduación alcohólica
anda
tiene.
Anda por los 11.8, 12, 12.5 cuando mucho.
Exactamente. Entonces, un vino súper especial. Yo, trabajando en el vino bar, de repente lo descorcho, le extraigo el aire con el clásico corcho que se puede comprar en supermercados y eso. Y en el cuarto día es su mejor momento. Es súper resistente a la oxidación. Es muy, muy particular. Y bueno, ese lo tenemos mezclado con garnacha en Viñedos Loabarca número 3.
Sí, pues Loabarca 3 que salió al mercado el 2014, creo. 2014, 2015, por ahí.
Claro, sí. Tenemos... claro, el 2014 salió el 2013. Ahora estamos con el 2014, exactamente.
Ese es muy particular, muy particular. Sí. Voy a recoger el consejo del cuarto día con la bomba y el tapón de vacío. Yo tengo por ahí guardado el Syrah, el top de línea que tienen ustedes. Tengo un
Syrah Miramar.
El Miramar, un 2012 tengo guardado por ahí.
2012, mira.
Creo que ya está para abrirlo.
Como te das cuenta, cada vez que mencionaste un vino, dice, no, yo tengo uno del 2007.
Rodrigo
vive adentro.
Una cava impresionante.
Vive adentro una bodega. esa, digámoslo, quiero dejarlo claro. Aquí se transparente.
Duerme afuera de la pieza.
Exactamente.
Ya, nuestro amigo Martín Mantellini, que a veces...
Le mandamos un gran saludo, que siempre nos escuchan en Mendoza.
Desde Mendoza. Nuestro gran amigo Martín, que para el Día del Malbec siempre nos acompaña, una vez dijo, tú entras a la casa del Rodri y ves por todos lados libros, películas, y vino, y te da la idea que se te van a caer encima. Sí. Porque a donde miras ves las tres cosas.
Maravilloso, ¿qué más?
Yo no puedo decir dónde le vi a este señor cuando vivía en un departamento que era más chico. Bah, hoy día vivía en un palacio, Rodrigo. Pero, tú tenías metido hasta los cajones, la ropa tenía porque no le cabían más vino en la casa, ¿te acuerdas?
Bueno, tenía un closet.
El mejor lugar domésticamente para guardar un vino.
Protegido.
Entre medio los calcetines, las poleras.
Exactamente.
Sí. Cuando uno enciende la estufa, eso tiene ahí una buena tapa de madera que impide que el calor pase.
Por cierto.
Queda bien protegido la luz y bueno, con piso de cerámica, perfecto. Lo mejor para evitar ahí las oscilaciones térmicas.
Eso es un buen consejo.
Bueno, tenemos en Casa Marín, en Loabarca, viñedos de Lomages. Una de las bellezas de ir a la viña es que, primero, la arquitectura de la viña es muy acogedora y bella. Sí. Está en el medio del pueblo de Loabarca.
Yo no he ido nunca, Felipe.
Por un camino interior y...
Eso lo vamos a arreglar.
Vamos a tener que solucionar eso. ¿Y aquí a solucionar hoy?
Tú ves, literalmente, alrededor del pueblo ves los viñedos de Lomages de Loabarca, que, bueno, esa zona sufrió mucho con incendios hace poco. Y a pesar de eso, es una zona que sigue siendo bellísima, que se recuperó rápido. Y el otoño ahí, los colores de los viñedos en el Lomage, combinado con la neblina, el sol que abre, los colores anaranjados que toma la costa chilena a la hora de la puesta de sol, es realmente bello. Yo alguna vez me fui en moto a Loabarca, esto debe haber sido por ahí por el año 2011, 2012. Y fui justamente a Casa Marín. Compré algunas cosas, volví, viaje muy tranquilo. Creo que es uno de los paseos más lindos que he hecho en moto, porque además el camino interior permite, o yendo por la Autopista del Sol o yendo por la Ruta 68, permite conectar por dentro el litoral de los Poetas con el Valle de Casablanca.
Así es.
Y uno puede recorrer unas 4 o 5 viñas tranquilamente. Yo otra vez partí en Matetich, Casas del Bosque, y terminé en Casa Marín. O sea,
así es.
Tres lugares totalmente sí. distintos, en muy pocos kilómetros, con vinos con identidades muy particulares. Y la verdad que en Lo Abarca dan ganas de quedarse. Una de las inquietudes con las que me quedé en esa oportunidad fue la posibilidad de pernoctar en Lo Abarca, porque es un lugar muy pacífico y muy acogedor. Y el año pasado fuimos a la Fiesta de la Vendimia que hacen ustedes, que sí. también es un evento muy lindo que reúne a los mejores productores gastronómicos del litoral. Están las mejores dulcerías de Santo Domingo, uh-huh. están las mejores empanadas del litoral.
Tal cual.
Hay productores de pescado ahumado también, muy típico en la zona, buen ceviche, y con el mesón de degustación de vino. Yo ahí me lo probé todo, pero todo. Me acuerdo que salí con una caja de Cartagena Pinot Noir, que lo compré a precio módico. Volví también una caja de Cartagena raro. Sauvignon Blanc. Y
le compró compulsivo.
Yo lo entiendo igual.
Y probé mucho Riesling. Ese es un capítulo aparte. El Riesling de ustedes también tiene fama de ser el mejor de Chile. También un Riesling con un potencial de guarda impresionante.
Impresionante.
La sí. manzana seca, la manzana madura y esas notas de parafina viva.
Sí, que sí, sí.
Un buen Riesling de guarda.
Absolutamente. Es una rica acidez que, bueno, como les decía, es común en todos nuestros vinos. Muy bien balanceada con un poco de azúcar residual. Queda un vino delicioso que, claro, tiene un potencial de guarda por el pH que tienen. En general, todos los vinos tienen un potencial de guarda increíble.
Sí. Cuéntanos, Felipe, los 3 minutos que nos quedan de Vino Bar. Vino Bar de Casa María.
Aprovechemos de hablar al tiro el restaurante, porque ya me dejaste loco con los locos, valga la redundancia.
Claro. Bueno, ahí quiero tomar un poco lo que tú decías. A mí me toca ahora vivir en Lo Abarca. Yo soy de Santiago, no conocía Lo Abarca. No sabía que existía Lo Abarca. La primera vez que supe de la existencia de Lo Abarca fue leyéndolo en la etiqueta de un casamarín. Y ahora estoy entrando a la única estación que no había vivido, por así decirlo, porque yo llegué el verano pasado. Entonces tuve verano, otoño para la vendimia, invierno, y ahora estoy viendo la primavera y concuerdo completamente contigo, un lugar hermoso. Si quedaste con ganas de pernoctar, te cuento que tenemos dos casitas o cabañas que están insertadas en medio del viñedo.
¡Qué maravilla!
Es espectacular, de verdad. Desde una de ellas, que es la Villa Miramar, se puede ver el mar. Nosotros estamos, como ya habíamos dicho, en la comuna de Cartagena, 4 kilómetros del mar, y tenemos una excelente vista. Esto es en la parte más alta del viñedo. Y bueno, también ofrecemos una oferta enoturística completa. Tenemos tours y degustaciones de lunes a domingo, a partir de las 9 horas hasta las 18.
Bueno, y en el buen caso. Buen horario, porque yo una vez, no me acuerdo qué viña. No digamos, para no pelar, porque una vez se los pongo.
Fuimos a las 4 de la tarde y ya estaba cerrado, nos estaban echando.
Después de las 4 y media, un lío. Y una vez llegamos, y fue en Casablanca, porque me acuerdo sí. que íbamos al Paraíso. Y terminamos en Casas del Bosque, no me acuerdo. Y fuimos, de hecho, andamos en un tour reporteando, por supuesto. Existía la mesa coca en ese momento, pero estábamos preparando.
Estábamos freelance.
Profesional.
Y siempre. Entramos a las 11:30 de la mañana para conocer la viña y estaba cerrado. No tenía ni degustación.
Claro,
ni
11:30, o sea, no presentar.
Y no se trata de que uno viera a tomar, no, pero queríamos, pasamos esa hora para conocer, porque uno sabe que yo como caballero antes de las 12 del día no tomo alcohol, pero una copita mientras conocíamos, mientras compramos, y nada, estaba cerrado, no había nadie. Me acuerdo que fue un feriado, un sábado.
Un fin de semana
cuando
largo.
Van más turistas, cuando claro. van más gente, es claro, cuando claro. más tienes que estar. Entonces, es muy bueno el tema del horario.
En nuestro caso, bueno, hasta las 4:30 hacemos tour y degustaciones, porque esto dura 1 hora y media y cerramos a las 6.
Claro.
En el caso del Vino Bar, estamos abiertos de miércoles a domingo. De miércoles a sábado tenemos servicio hasta de miércoles a domingo tenemos servicio hasta las 17 horas, desde el mediodía. Y bueno, tenemos una carta súper variada. tratamos de rescatar el producto local. Al lado de Lo Abarca tenemos un pueblito que se llama Los Zárate, muchos productos vienen de allá.
Las verduras merincas buenas por ahí, ¿no?
Bueno, Lo Abarca es muy famoso fuera de Casamarín por, claro, las lechugas de Lo Abarca, los tomates de Lo Abarca.
Las costillas de ahí son muy buenas.
Así es, exactamente. Son bien afamadas. Y bueno, estamos muy cerca de la costa, por lo tanto también tenemos platos con pescado. Cuando no hay veda, hacemos un sudado de congrio con ñoqui, increíble. Tenemos una plateada desmechada al sirá, que es nuestro plato insignia, podríamos decir. Ese con nuestro sirá, ojalá en el cuarto día. queda espectacular.
Qué maravilloso. Oye, bueno, Felipe, muchas gracias por venir. La gente que no conoce dijo, a ver, espérate, cerca de San Antonio. Si se quiere ir de Santiago.
Claro, esto es
carretera ruta 78.
Ruta 78. Y ahí se llega al cruce de Malvilla, que a la izquierda ofrece para ir a Malvilla, a la derecha para Casablanca. Y ahí uno se mete a la derecha, como yendo a Casablanca, a uno, no sé, a una hora 10 de Santiago. Y ahí después de 10 minutos en bajada, porque nosotros estamos en un subvalle del Valle San Antonio, próximamente denominación de origen propia.
Ah, qué bueno.
Propia.
Muy bien.
Y ahí están, está. O sea, en una hora y cuarto, no sé, una hora 20.
Hora 10. Una hora y cuarto de más.
No, fantástico. O sea, no. Tengo que ir al restaurante.
Por favor.
Innovar, por supuesto.
La mesa
coja. Absolutamente bienvenido. Podríamos hacer reportar un programa de allá, si es que.
Yo creo
posible.
Que es una muy buena.
Vamos a recoger el pañuelo.
Sí. Perfecto.
Nosotros recogimos todos los pañuelos, así que cuidado.
Me imagino. No, no, por favor.
Y vamos a tener que continuar allá porque se nos acabó el programa.
Sí, oye, Felipe, muchas gracias por venir. Saludos a todos allá en la viña y nos veremos por allá próximamente.
No, muchísimas gracias a ustedes. Lo pasé increíble.
Qué bueno, que les vaya bien y nos vemos la próxima semana.
Sigan en la Radio Que Piensa.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Vica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.